Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con mucho gusto, como todos los días, en este programa, que es ya nuestro programa 167. Gracias por estar con nosotras este martes, martes con M de mujer. Hoy una super historia, como lo decimos todos los días, y creo que no le hemos quedado mal. Así que le vamos a saludar por lo pronto el equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos, por supuesto, a este martes que, como bien dices, Pati, no quedamos a deber con unas grandes historias, con unas grandes mujeres. Y sin duda, pues es la ocasión del día de hoy que conoceremos una gran mujer con unas historias. Que bueno, todavía no entramos al aire y ya estamos picadísimas con, pues, con todo lo que ha vivido, todo lo que ha llevado su empresa para que ande por distintos rincones del mundo y toda la experiencia que esto ha dejado. Pero vámonos directo, Pati.
Vamos directo a conocer a nuestra invitada y bueno, pues hoy saludamos aquí en cabina a Lidia Huerta Moreno. Viene de la empresa Plúmbago Muebles, también del sector mueblero, que vaya que es un sector importantísimo en la economía de Jalisco. Y Lidia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta el día de hoy. Y pues aquí estamos para compartir con todos un poco de la historia, tanto de la empresa como personal. Y como decía Ana, sí, he estado en varios lugares gracias a mi trabajo y me siento afortunada que a mis casi 35 años he podido recorrer varios lugares en el mundo y cambiar esa visión tanto en el diseño, que es mi pasión, el arte, que también me apasiona porque yo estudié dos carreras. La primera es medios audiovisuales dirigida a cine y después entré lo que es a diseño de interiores, que es pues a lo que me dedico un poco a la fabricación más que nada.
Pero lo tuyo es el arte, ¿no?
Sí, me fascina el arte.
Ya me di cuenta.
Sí.
A ver, ¿y cómo es que con estas dos carreras decides, en lugar de pues ponerte a producir cine o ponerte a trabajar, no sé, en alguna agencia de publicidad, en algún medio de comunicación, decides dedicarte a fabricar muebles?
Lo que pasa es que entré a trabajar con una amiga. Ajá. Que tiene una mueblería, y pues decidimos empezar con lo que era la parte del taller, un pequeño taller en la producción. Pues las sociedades, al menos en mi experiencia, no son buenas. Entonces, la verdad es de que al último terminamos separando, pero fue gracias a que nació esa, pues se puede decir, esa pasión que me di cuenta, que me fascinan el interior, los muebles, porque es parte de tu vida, ¿no? Y un poco fusionado con el arte. Uh-huh. Entonces yo me separé con ella y fue que empecé a estudiar la universidad complementando con mi trabajo.
O sea, ¿empezaste a trabajar en todo este asunto de la creatividad desde antes de la universidad?
No, lo de los diseños de interiores fue después de que terminé mi carrera.
¿Entre una y la otra?
Entre una y la otra. Uh-huh. Y empecé entre Plúmbago a estudiar la carrera de diseño de interiores.
Okay. Oye, y sin duda ahí es uno de tus principales aprendizajes porque dijiste que la sociedad no te dejó como muy buen sabor de boca. Finalmente todas estas ideas o el camino del emprendimiento está lleno de eso, justamente de aprendizajes. ¿Qué te representó a ti esta primer, pues aprendizaje iba a decir caída, pero la verdad es que al final de cuentas, exacto, todo te va dejando algo. ¿Qué claro. pasó en ese momento?
Pues obviamente un poco la decepción, un poco también estaba muy chica, digo, vas aprendiendo. Digo, yo desde los 13 años he trabajado, yo amo trabajar y ahorita también el viajar ha sido como un poco de yo ya ver retirarme joven. porque yo tengo desde los 13 años que ayudándome a mi tía que en la papelería, que a mi mamá en su negocio, entonces...
¿Y eres chambeadora?
Sí, yo soy muy movida y me fascina trabajar, es más, mi mamá me dice, porque yo le digo, no, yo me quiero recorrer el mundo con mi mochila, y me dice, tú no vas a poder dejar eso, o sea, tú amas trabajar y para ti tu trabajo es tu vida, y realmente sí, un poco caótico a veces... El hecho de que en México tenemos la cultura que una mujer mande es muy complicado.
¿Todavía?
Principalmente, sí. Principalmente para los colaboradores, el hecho de que una mujer te tenga que decir cómo hacer las cosas es complicado. Pero agradezco mucho porque gracias a este proyecto me ha forjado mucho carácter.
A ver, vamos a detenernos un poquito en eso, Lidia, porque ciertamente es muy complicado que una mujer sea líder en un proyecto, pero creo que más en un sector como el tuyo, la industria mueblera, todavía, aunque ya hay muchas mujeres, y en este momento la dirigencia del sector mueblero la tiene una mujer, ya ha habido varias, pero sigue siendo, pues, empresa, digamos, ruda, ¿no?
Claro.
Todavía con mucha presencia masculina. ¿Qué te ha costado trabajo? A ver, que los hombres no te hagan caso, que no reconozcan tu labor. ¿Qué ha sido lo difícil?
Pues realmente empaparme de todo, ¿no? Digo, a mí me gusta muchísimo aprender, por eso creo que estudié dos veces, he tomado diplomados y todo, pero nunca he podido, como no hay una parte que te digan cómo tratar a los colaboradores de la manera, porque tenemos como esa cultura de que pues el lunes no llega, la mitad. Entonces, ¿cómo es que una mujer me va a decir qué tengo que hacer, no? Pero he aprendido a ganarme también su respeto, al igual de ellos, colegas y personas en la sociedad, que te ganas el respeto y no nada más con el hecho de ser mujer, ¿no? Porque también he cambiado ese estereotipo de decir, es que soy mujer, yo merezco. Y más ahora que en México, que el 8 de marzo, sí, pero también con hechos.
Uh-huh.
O sea, ¿de qué manera tú estás haciendo? ¿De qué manera? Si tú estás trabajando, okay. Pero yo conozco personas que exigen un derecho y ni siquiera trabajan. Entonces yo creo que también como tenemos derechos, tenemos obligaciones.
Claro.
Y yo me siento afortunada de estar en un país en el que sí tenemos los mismos derechos, porque también he estado en un país donde hay mujeres que no tienen voz ni voto. Y no sufren, porque también es eso. O sea, yo me di cuenta que ellas no sufren porque no conocen otra manera de vivir. Pero no quiere decir que esté bien.
Uh-huh.
Entonces yo quiero como ser de esas mujeres que sean con hechos. No de las que a lo mejor dicen, es que yo soy mujer, yo merezco. No, porque creo que el victimizarme mucho tiempo no me ha hecho avanzar. El día de hoy yo acciono, y como decíamos, es de aprendizaje.
Y de congruencia, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y lo has notado, Lidia, en qué generaciones de hombres y también si hay mujeres? Porque es una realidad, ¿no?, que también entre el mismo género, pues pongan alguna especie de obstáculos.
Eso exactamente es algo que yo he vivido, y la discriminación la he vivido desde mi abuela, desde mi mamá, con mi hermano, pero yo creo que el día de hoy ha sido mi mayor tesoro, ¿no? Porque dices, bueno, pues si ya sobreviví a eso y he sobrevivido a mil cosas, pues claro que puedo hacer mil y estar en cualquier parte del mundo sin hablar el idioma y entender que puedes salir y puedes sobresalir y supervivir, ¿no?
¿Cuáles son los países que has visitado que has visto más cosas diferentes, una cultura totalmente distinta a la que tenemos, que más te ha impactado de alguna forma?
Yo creo que el mejor viaje de mi vida, y eso que he estado en muchísimos países que podríamos llamarlo el primer mundo, cuando México realmente también es un país que tiene muchísimas posibilidades para ser parte del primer mundo, pero todos los lugares en el mundo tienen como su esencia. Egipto. A mí en lo particular Egipto me impactó y fue un parteaguas en mi vida, porque Egipto, aparte de ver los muebles de hace 5,000 años, que
wow,
la tumba de Tutankamón, y es que la historia también se mezcla con el arte, ¿no? O sea, la historia se respira, se vive, entonces cuando tú estás ahí, pues obviamente la creatividad viene.
Claro, te fluye.
Se te fluye. Y yo creo que fue algo impactante porque a pesar de tener un país que no tiene recursos, porque es un desierto, llueve cada 5 años,
¿A poco?
Sí, 4 años más o menos. Por eso el río Nilo es como el milagro, ¿no? Uh-huh. Viven felices. O sea, dentro de todo, acabo de estar en la India hace un mes. Y la verdad que sí puedo decir que a mí también la India me sorprendió, porque uno se deja llevar sobre las emociones de otras personas, ¿no? Y la experiencia que para ti puede ser muy buena, para mí a lo mejor no. Y yo he aprendido eso de viajar, de abrir mi mente. Y obviamente pues son lugares que no son para cualquier persona, ¿no? Porque pues si vas y buscas descanso y lujo, pues no son los lugares. Uh-huh. Y la India también me hizo ver igual el arte, la historia, el país que ahorita ya es el país más poblado del mundo. Pero a pesar de todo eso, son felices. Uh-huh. Y yo creo que eso es el objetivo de la vida.
Y su éxito es distinto, ¿no? Lo miden de una forma diferente.
Exacto. ¿Y sabes qué es lo más impresionante y lo más bonito? Que todo lo que yo vi en TikTok y todo lo que yo iba con la mentalidad de que no voy a poder comer. Claro, no comí en la calle porque pues hasta ir a Europa sabes que tu metabolismo está acostumbrado y tu cuerpo a otras cosas. Comí delicioso, ni extrañé la comida, me enamoré de todo y es cuando dices, otro aprendizaje. Uh-huh. O sea, tú vas con otra mentalidad y regresas y dices, no es cierto, o sea, no es verdad todo lo que se publica. Pero bueno, en lo particular a mí me ha ayudado, visitar las fábricas de tapetes.
En la India.
En la India.
Ajá. A ver, justamente...
Exacto, a eso iba Lidia, y bueno, antes de irnos al corte, porque estamos metidas en la plática y nos está ganando ya el tiempo, pero nos platicas de los viajes, la cultura, este gran aprendizaje que te ha dejado, pero finalmente también es una estimulación a la creatividad,
claro,
¿no? O sea, es esta parte, esta vena que traes muy fuerte, donde el arte está presente en todo.
Sí, o sea, la verdad es de que en todo, o sea... Yo voy y voy con una mentalidad desde que me subo el avión y yo regreso con otro pensamiento. Y me he dado cuenta que a lo largo de la vida así es la creatividad. Lo que hoy te gusta, mañana ya no te gusta. Y claro, con lo que hoy te identificas, ya mañana ya no. Entonces el estar en lugares y vivirlos y respirarlos y tocarlos es algo que también me ha ayudado mucho en lo que es hoy. Lumbago, tengo otros proyectos, próximamente estamos construyendo unas cabañas en Mazamitla, también me gusta mucho la arquitectura, entonces ha sido un proceso lento, pero me llena, porque también es experiencia de viaje, entonces a mí lo que me gusta es construir. Uh-huh. Yo el día de hoy ya no lo busco por un beneficio monetario, yo lo busco porque hay que tener metas en la vida a corto, a mediano y a largo plazo. No todo es dinero, y creo que eso nos han inculcado siempre que el éxito es dinero, y no todo es dinero. Yo he perdido mucho, a veces gano, a veces pierdo, pero algo que siempre digo, pero me arriesgué, a eso vine, a vivir. No quiero ser la más rica del cementerio, ni la más inteligente, tengo que equivocarme, y tengo que vivirlo sin que nadie me lo diga.
¡Wow! Gran aprendizaje en este primer bloque. Estamos platicando, si usted nos acaba de sintonizar, con la empresaria Lidia Huerta Moreno. Su empresa es Plumbago Muebles. Ya nos platicará por qué le pone Plumbago, que a mí me llama mucho la atención, porque no escuchaba ese nombre de... Bueno, sí, tal cual.
La palabra.
Ese término desde que vivía mi abuelita, que lo usaba mucho y decía el azul Plumbago. Entonces ya nos dirá en este momento Lidia por qué le puso así a su empresa y qué ha dejado, qué han dejado todos estos aprendizajes, toda esta experiencia de sus viajes concretamente en su empresa, que es del sector mueblero. Pero bueno, estamos en Economía Hecha en Jalisco, nos dice el ingeniero César Preciado que tenemos que ir a una pausa, así que vamos a este primer corte y regresamos.
Estamos de regreso ya en Economía Hecha en Jalisco este martes con M de Mujer, con una gran historia, que lo decimos mucho, Pati, y seguramente usted nos escucha y a decir sí, ajá, pero la verdad es que sí, ¿qué le vamos a hacer? Estamos platicando esta tarde con Lidia Huerta Moreno de Plumbago Muebles, nos contó ya un poquito poquito nada más por encimita de cómo ingresa a este mundo, de cómo simplemente confirma la vena que ella trae tan artística y pues a dónde ha ido y lo que ha aprendido, que ya ahondaremos un poco más en los siguientes minutos, pero por lo pronto, a ver, Lidia, ya nos contaste, estudiaste las dos carreras, cómo inicias en el sector mueblero. Y justamente cuando decides, me voy yo sola en este camino empresarial, nace Plumbago. ¿Cómo nace? ¿Qué te llevó? Y lo que decíamos justo antes de irnos al corte, ¿de dónde Plumbago?
Ok, Plumbago es una flor, no sé si la ubican, una azulita, uh-huh. Que se da mucho como en climas cálidos. Uh-huh. Pues es mi flor favorita, ¿no? Entonces,
una flor rara.
Es muy común,
No es muy común. Pero yo creo que cuando la ven, la he visto a veces en los camellones aquí, uh-huh. de hecho en López Mateos, así, pero no, es que por el clima no se da en cualquier lugar. Entonces, cuando yo decido cortar la sociedad con mi amiga, porque sí era un poco una relación abusiva uh-huh. de su parte, pues yo me acuerdo que yo tenía un novio en ese entonces. Y pues yo decía de que, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Y él obviamente me motivó, al igual que mi tío es, pues se puede decir que es mi persona favorita.
¿Tu guía?
Mi guía, porque siempre que como que yo me quiero rendir, también hay una persona que está atrás de ti y te dice, no, a ver, es que tú no te das cuenta, pero tú tienes oro en las manos, es que tú no te das wow. cuenta lo que eres, ¿no? Okay. Porque más que nada, pues estaba chica, o sea, en ese momento tenía 23 años, 24 de esta experiencia, pero antes siempre mi tío ha estado así de que cuando yo quería estudiar cine, mi mamá quería que fuera médico. Uh-huh. Entonces, pues yo no puedo ver ni las agujas ni la sangre. No. Entonces, imagínate.
¿Y por qué ella quería que fuera? Era su deseo personal.
Claro,
¿no?
Su deseo personal y mi tío siempre no, es que a ella le gusta el arte. Aparte, uh-huh. ella es eso. Tú no le hagas caso, uh-huh. tú haz lo que tú quieras. Entonces, siempre como que he tenido ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento tenía un novio. Me decía, ¿cómo le vas a poner la marca? Yo no sé.
O sea, ya tenías claro, Lidia, que querías seguir con la línea de muebles.
Exacto.
O sea, hasta eso, ahí sí. estábamos.
Entonces iba pasando por la calle y le digo, ay, esa flor me encanta. Uh-huh. Y me dice, se llama Plumbago. Y ahí fue cuando le dije, así se va a llamar la marca. Uh-huh. Entonces así fue como surgió y pues ha sido mi amuleto de la suerte, ¿no? Okay. Ahora el próximo proyecto también es una flor, ahora se llama Begonia. También ha surgido, también yo soy muy de, se puede decir, de sentir las cosas, de me late, va.
Seguir tu intuición.
Sí, exacto. Y cuando algo no me vibra, digo no.
Ahí no.
No, aunque me la pinten como el negocio millonario. Y gracias a Dios he tenido muy...
No me ha fallado
porque en pandemia también en la expo llegó un mueblero muy importante con una cadena de mueblerías, wow, y pues en el momento sí te dejas llevar, ¿no? Pero ya cuando sacas cálculos y números dices, a veces rendirse es ganar, ¿no? Y dije, no, pues es que aquí le voy a perder, uh-huh. o sea, realmente voy a quedar mal, voy a sentir la presión y pues voy a mi paso, ¿no? O sea,
claro. No
soy una microempresa. He aprendido también de del viajar y toda esa parte de decir, ¿para qué tanto? Uh-huh. O sea, si yo el día de hoy no tengo hijos, no estoy casada, voy a mi tiempo, voy a mi ritmo, no hay prisa. Entonces, gracias a esa intuición, he podido como decir no en ciertas ocasiones.
Que es importante.
Sí, muy importante.
Saber decir no y saber poner límites incluso en la sociedad, ¿no? Porque...
Claro.
Te das cuenta de que hay una relación abusiva con tu socia y pudiste haber seguido ahí, pero
exacto.
pusiste un límite y decidiste mejor ir por tu cuenta.
Claro.
Aún y cuando este límite te pusiera en una situación no cómoda.
Sí, porque la verdad es que yo lo he visto, ha sido, este proyecto Plumbago ha sido como el mayor maestro de mi vida. O sea, te lo juro, ha sido el mayor aprendizaje porque desde que empecé, pues obviamente vas empezando. Yo no, nadie de mi entorno se dedica al medio, nadie. Apenas que entré a la cámara, ahorita soy consejera de Cimejal, que es la Cámara de Muebleros de Jalisco, me pude como empapar, o sea, ya tengo unos añitos en la industria y ya tengo unos años conviviendo y aprendes. Pero uh-huh. muchos son... familiares, o sea, muchos los enseñó el abuelo, el tío, y tú estar sola y más siendo
mujer.
Tú
llegas huerfanita, ¿no? En el ramo.
Este, ha sido, pues sí, complicado. Pero esa parte que te comento, que cuando he querido como decir ya, ya no más, ya no soporto, ya entre los clientes, entre los colaboradores, me estoy volviendo loca, está ahí mi tío que me dice, tan fácil te vas a rendir después de todo lo que has caminado.
Uf.
Este, ya, tan fácil, y es cuando yo digo, pues es verdad, o sea, ya han sido 9 años, el 12 de septiembre, que de hecho no pude estar porque estaba...
De viaje.
De viaje me tocó el golpe de estado de Nepal, que entonces quedé atorada ahí 5 días, yo iba a llegar el 12 de septiembre en la mañana, ya tenía...
Al fiestón. El aniversario.
Y salimos hasta el 15 y llegué el 16 a México, entonces todo se retrasó, pero obviamente no dejé de festejarlo porque es una... Son 9 años de...
Pues de tu bebé.
De mi bebé, es mi hijo, exacto.
Es tu hijo, claro, es un gran proyecto. A ver, Lidia, nada más aclárame, ¿es una empresa fábrica de muebles o nada más comercializas?
No, también fabricamos y comercializamos.
Ok.
¿Así inició?
Sí, así inició. De hecho, inició como un taller. Yo le puedo decir que es un taller, no es una fábrica tal cual, pero es un taller donde pues todos, no somos un número, todos sabemos el nombre de todos, yo... me preocupo por las personas. A veces también ha sido un tema de que me he involucrado de más, pero estoy aprendiendo a lidiar eso, esa parte. Y pues ya tenemos colaboradores de ya varios años, gracias a Dios.
¿Qué tipo de muebles fabricas?
Me especializo en tapicería.
Tapicería. Que no creo que haya muchos, ¿no? Porque mueblerías vemos cada vez más.
Claro.
Pero en tapicería...
Sí, hay muchos tapiceros, principalmente porque Jalisco y Guadalajara es la ciudad del mueble y del diseño, por eso aquí se hace la mejor feria de Latinoamérica, que es Expo Mueble Internacional, pero no todos tenemos como ese feeling. A mí lo que yo puedo decir que también fue un parteaguas, no nada más en mi vida personal, sino en lo que ha sido el plumbago y el diseño, es haber ido a la mejor feria del mundo en Milán, que se celebra cada año. Yo cada año trato de ir. Y bueno, Italia, que es el buen gusto y la creatividad del mundo, para mí me sirvió mucho. Porque esta última vez, como ya voy cada año, he conocido colaboradores de ahí y me invitaron a una fábrica. Entonces pude ver cómo funciona la fabricación del mueble y me ha ayudado mucho para yo podérselo transmitir a mis colaboradores. Entonces, sí ha sido un proceso muy bonito, que puedo decir que ha sido aprendizaje. Y aunque te comento, hay días que sí digo, ya no puedo más, porque soy sola realmente. Y me han ofrecido proyectos muy grandes, pero también digo, pues es que soy yo sola. No puedo hacer tanto, no me puedo dividir en 20 personas. Y uno hay que aceptar, dice mi abuelita, hasta donde la cobija alcance, ¿no?
Claro.
Pues hasta donde yo pueda. ¿Por qué? Porque voy a quedar mal, me puedo meter hasta en un problema legal. Y pues siempre surgen problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mueble 100% artesanal. Todo lo que hacemos nosotros es 100% artesanal, desde la pata, el armazón, el casco que le decimos, el montaje del hule, la costura. Obviamente los insumos y los importan. Pero realmente todo lo manejamos. Entonces, si falta alguien, pues ya se retrasa el proceso del que sigue. Pero gracias a Dios hemos avanzado y estamos aprendiendo todos los días a cómo funcionar, porque sí dependemos de personas.
Y además eso tiene un encanto personal, yo supongo, Lidia, el hecho de que conozcas todo el proceso y le pongas el alma, y cada uno de tus colaboradores le ponen el alma a cada una de esas piezas. Es diferente a una gran fábrica que produce miles de piezas y que realmente pues son iguales una a la otra. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, mencionabas hace un rato Egipto, donde ves muebles de hace 5,000 años. ¿Qué características tenían esos muebles que has podido adaptar a lo que tú haces?
Pues más que nada la madera, no el tipo de madera, pero también es el costo. Aquí en México, yo de hecho es un proyecto o es una meta que tengo a largo, mejor dicho mediano, largo plazo, que me gustaría hacer más diseños personalizados, pero realmente también lo mismo, se ha maleado mucho el costo del mueble, entonces lo malbarata. Uh-huh. Y no le puedes meter tampoco, a lo mejor, cedro, ¿no? A un mueble que vale 5,000 pesos. Pues claro. Imposible. Entonces, todo ese tipo de cosas son factores en los que a mí me gustaría trabajar en un futuro, pero más como hobby, ¿no? O sea, dedicarme a eso como un hobby, porque realmente ahorita lo que vendemos es un poco más volumen. Uh-huh. Manejamos que el pino chileno, que es de buena calidad, hule 24, que es una densidad para que sea duradero por muchos años, pero no 5,000 años. Entonces también la industria ha cambiado ahora con tiendas como IKEA y como la venta en línea. Yo, mi fuerte es la venta en línea, pero claro que tengo competencia que pues no puedo competir con IKEA. Uh-huh. Pero eso ha hecho que se malbarate el mercado, la verdad, y que ya no se valore tanto esa parte que hablamos de las manos artesanales, del producto, donde tú vas y escoges la tela, ¿no? A veces prefieres ir a comprar un sofá de 3,000 pesos, que en lugar de decir, bueno, 10,000 pesos ayudo a la economía local y va a ser un mueble duradero que yo lo voy a personalizar. Ha sido un poco que de lo que se ha perdido, que yo estoy 100% en contra. Pero estoy trabajando porque yo, cuando me toca la oportunidad, normalmente yo estoy en producción, pero cuando yo tengo la oportunidad, yo me gusta explicarle a mis clientes que llegan a mi showroom la técnica y poderles compartir este proceso y esta emoción, ¿no? De que tú vas a tener el mueble en la tela que tú quieres, en la medida apta a tu espacio. Sí, a lo mejor tiene una diferencia de costo, pero es un mueble que yo te lo voy a garantizar por mucho tiempo.
Bueno, definitivamente todo un tema esto que está sucediendo, no solo en la industria del mueble, pero bueno, de manera particular lo estamos abordando el día de hoy y regresaremos justamente con eso, ¿no? Qué tanta conciencia hay también en el consumidor. Pero es momento de irnos a la pausa y regresamos. No se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando con Lidia Huerta de la empresa Plumbago Muebles. ¿Cómo estamos aprendiendo? No solo de muebles, sino de la vida en general. La verdad es que es interesantísimo. Una mujer empresaria joven, con dos carreras profesionales, pero una experiencia de vida que vale la pena, pues, que comparta a través de este programa.
Joven de alma vieja.
Joven de alma vieja, ciertamente, así es. Lidia, a mí me sigue llamando la atención tu primer mensaje, que fue el de las sociedades. Las sociedades no son buenas, desde tu experiencia. Hay mucha gente que nos escucha, que son emprendedores o que quieren emprender, y de repente así entre amigos dices, pues vamos arrancando juntos este proyecto. Y hemos tenido aquí en estos micrófonos empresas que han funcionado como sociedades, pero en tu experiencia no lo recomiendas.
No.
¿Por qué?
También en lo personal, después de este proceso han llegado, ya perdí la cuenta, de muchísimas personas en toda la República, de que no, yo me asocio contigo y vamos a poner y vamos a ser un monstruo. Pero yo creo que también sería desleal a mí misma. Uh-huh. Porque también hubo el momento en que pues las cosas se pusieron muy difíciles y la única que estuvo ahí fui yo. Entonces es como, ya que todo está hecho, como yo lo voy a compartir, y no es el hecho monetario que te digo, o sea, porque yo ya no necesito un jefe. Uh-huh. Y el asociarte con alguien es alguien que te venga a decir cómo hacer las cosas. Entonces, ahora estoy pensando, sí, en una sociedad, a una persona que ha estado conmigo mucho tiempo, pero ella lo está trabajando. Uh-huh. O sea, es una persona que realmente hasta cierto punto lo merece. Y he tenido un tema ahí con varias personas que he platicado y no puede salir mal, pero creo que podría salir más con alguien que a lo mejor invierta que con alguien que ya ha trabajado. Y bueno, si lo hago, me quiero arriesgar, ¿no? Me quiero arriesgar en esa parte de lo estoy haciendo con una persona que ha luchado también conmigo a mi lado, que ha aguantado la presión, que hasta cierto punto también a mí me ha aguantado, porque dentro de lo bonito tengo mi carácter, ¿no?
Como todos.
Sí, y hay días que de verdad no desayunamos, no comemos, y estamos que explotamos, principalmente ahorita en la temporada, porque tenemos que entregar todo antes del 24 de diciembre, porque tenemos los mexicanos esa como costumbre de el 24 yo quiero estrenar.
Sí, claro.
Entonces,
y qué bueno, ¿no?
Sí. Entonces yo cierro el año el 24 y ya sabrás que son días de locura. Uh-huh. Y yo creo que más que nada es eso, la lealtad, ¿no? Creo que de esa manera si tuviera una socia, y más que es mujer. Pero un socio de fuera, como te digo, que me han llovido, no hay que poner en Monterrey y en la Ciudad de México, y digo, suena muy bonito, pero luego me pongo a pensar y digo, es que no es lo que busco. Uh-huh. O sea, no quiero un jefe, no quiero alguien que me venga a decir cómo hacer las cosas cuando algo ya está construido. Sí, puede crecer más, pero también realmente hasta dónde quiero sacrificar mi libertad.
Es que hay que tener muy claros esos objetivos de inicio, ¿no?
Sí.
Creo que eso es lo importante.
Oye, Lidia, ¿cómo hacerle en esta postura que tienes, que finalmente es resultado de todo lo que viviste? No fueron momentos padres y dijiste, me voy yo sola. ¿Y cómo hacerle, cómo lidiar? Porque creo que se puede volver una línea muy delgada el que por proteger no se delegue.
Ha sido complicado. Pero también algo que compartía, y yo creo que fue como ese parteaguas de yo ir a conocer el mundo, fue que nosotros fuimos una de las industrias más favorecidas en lo que fue la pandemia. O sea, yo llegó el momento que yo decía, ya no vendan más, ya no se puede, ya no tenemos insumos. Es más, ahorita trato de recapitular cómo sacamos eso, y no sé, pero lo sacamos, ¿no?
Te pedían muchos muebles especiales, pues, para estar en casa, supongo, ¿no?
Sí.
Para adaptar la casa en oficina, en escuela, en todo.
Sí, nosotros como los ferreteros fuimos industrias privilegiadas. Uh-huh. O sea, yo llegué al momento que dije, ya no se vende más, ya no hay manera. Pero para ese momento, pues, ya teníamos varios vendedores. Y me dicen, o sea, cuando les digo ya no, me dice una señora que era el solvento de 10 personas en su casa. Y de esas 10 personas tenían hijos y demás. Y me dice, es que yo tengo que seguir vendiendo porque pues ganan por comisión. Uh-huh. Porque pues yo soy la que está manteniendo mi casa.
En pandemia.
En pandemia. Entonces imagínate el tener eso atrás de en la espalda, ese peso de decir, ¿y qué hacemos? Porque a los clientes les decíamos, pues te doy una semana más, te doy un descuento. Y ahí es donde te digo que he aprendido que a veces nosotros como sociedad también somos muy egoístas y no somos empáticos, al menos aquí en Latinoamérica, de ver la situación que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me importa, yo quiero mi mueble y al de como quieras. Entonces ahí también el decir, ¿y qué hago? O sea, y también decir, bueno, es que ya no hay manera de vender más. Entonces, uh-huh, pues hablen con el cliente, denle más tiempo. Y bueno, la verdad es que en ese momento, yo antes, por lo mismo que yo construí todo, yo fui una persona que los primeros años yo no iba el domingo ni a Chapala ni a comer. Yo era mi negocio, muy workahólica, claro, la verdad.
24/7.
Sí, 24/7. Pero cuando pasa pandemia y yo, mi familia vive en León, y yo decía, ay no, ¿para qué voy a visitar a mi abuelita? Qué aburrido. Y cuando llega el COVID y dice, pues estoy generando mucho dinero, pero no me lo puedo gastar.
No tienes tiempo, o sea, para ir a gastarlo.
No, y todo estaba cerrado. Uh-huh, uh-huh. O sea, y ni un corte de carne pude disfrutar y no pude ni siquiera ir a ver a mi familia. Cuando pude, yo perdí viajes, digo, no lejos, aquí en América, porque decía, ¿cómo voy a dejar el negocio? Lo mismo el control, ¿no? Uh-huh. El poder delegar. Y yo sí dije, yo en cuanto esto se acabe, yo voy a ir a viajar y voy a ir a conocer el mundo. Uh-huh. Y creo que también ha sido algo que, a partir de que fue el COVID, yo he visto que los vuelos, los hoteles, todo, bajaron de una manera. Cuando nuestros abuelos era inaccesible, o sea, viajar, claro, era imposible. Uh-huh. Y ahora es súper fácil viajar y estar del otro lado en 10 horas. Y ahora los terrenos, que son los que les tocaron a ellos baratos, son inaccesibles, ¿no? ¿Cómo cambia la vida y cómo da vueltas? Entonces yo sí dije, cuando esto acabe, yo me voy a dar la oportunidad de viajar, de que si se me antoja una dona, comprármela, que sí, o sea, yo ya no me voy a privar. Uh-huh. Porque entonces, ¿para qué trabajo, no? O sea, sí, en ese momento te puedo decir que llegó el momento en que yo ya sufría si caía una venta. Yo ya sufría si caía un depósito. Yo ya sufría porque decía, uff, pero en mi mente también decía, ¿de qué sirve todo este dinero si yo no puedo disfrutarlo?
¿Fue un parteaguas personal la pandemia?
Sí, sí, porque también eso, y te puedo decir que mi administrador empezó conmigo estos 9 años, y yo en ocasiones le he dicho, no pasa nada, si no puedo, y él me dice, no, es que desde que tú has viajado, yo he visto cómo ha crecido el negocio. O sea, el que tú estés viajando ha hecho que este negocio funcione y haya crecido. Entonces, eso no se negocia. Él me dice, eso no es negociable.
Nada de que me voy a regresar y voy a estar aquí al frente y con el control en la mano.
Y sí pasan cosas, pero también pasan cosas cuando tú estás.
Cierto.
Y también yo voy consciente en cualquier parte que esté, que cualquier cosa que pueda pasar, yo tengo que traer mi tarjetita de crédito o lo que pase para yo tomar el primer vuelo de regreso. Eso siempre he estado consciente en que pueden pasar cosas. Pero también no me voy a limitar a vivir, ni tampoco me voy a limitar a aprender. O sea, ahorita yo el viernes salgo para Asia Sur y voy a una de las ferias más importantes del mundo en Japón.
Oye, Lidia, vamos a poner pausa porque es momento justamente de irnos al siguiente corte. Híjole, ya se nos está acabando el programa y tanto todavía que platicar con Lidia. Así que bueno, vámonos rápidamente.
Oye, pero nos puede llevar a su viaje a Japón y podemos seguir platicando.
Claro.
Acabó el viernes, entonces tenemos el fin libre. Sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. No se despegue. De regreso ya en Economía Hecha en Jalisco, platicando de muebles, del mundo, de la cultura, bueno, y de tanta cosa en esta charla tan deliciosa que tenemos con Lidia Huerta. Y bueno, Lidia, vamos a aprovechar los minutos porque todavía nos resta, no hemos dicho dónde te encuentras, no hemos dado tus redes sociales, así que bueno, ya nos lo compartirás. Pero antes de pasar a eso, mencionabas tú antes de irnos al corte a tu equipo, en particular a tu administrador, y cómo te decía, a ver, esta parte de tus tiempos de viajar no es negociable. ¿Qué tan importante, Lidia, es rodearte del personal adecuado? Porque me queda claro que tienes un gran equipo, empezando por tu tío.
Sí, claro, y los valores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mucho es creer en Dios. Dios, como lo concibas, yo creo que Dios es una fuerza. No sé si han escuchado alguna vez esta... cuando te preguntan, ¿crees en Dios, no? Y sí creo en Dios, el de Baruch Spinoza, ¿no? Que habla como de ese escrito, esta metáfora de Dios está en todos lados. Uh-huh. Y gracias al ver las religiones, que yo no me puedo creer, digo, nací en la religión católica, pero no me considero católica porque no... Yo creo en Dios, pero yo puedo platicar con un mormón, yo puedo platicar con un musulmán, porque al final de cuentas... Ellos buscan lo mismo, alguien superior, ¿no? Entonces yo creo que el dejarle las manos a Dios, yo el día de hoy te podría decir, resentida, ¿cómo? Si yo le debo la vida, no tengo con qué pagarle tanto, ¿no?
Agradecida.
Y agradecida. Y uno de esos es mi trabajo, ¿no? Sí soy una persona que tiene un carácter y grito y todo, y me estreso, más bien hablo muy fuerte, y cuando alguien no me conoce, pues sí se asusta.
Se asusta,
¿no?
Claro.
Pero también es lo mismo, o sea, si yo fuera una persona que me dejara vencer o que llorara por la primera, pues no estaría aquí platicando con ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que mucho es el hecho de que también creer, ¿no? Yo fui de las primeras mueblerías que estuvo en Facebook y en Instagram, de las más fuertes, y es lo que nos da de comer.
Es tu principal punto de venta, digamos.
Sí, la venta en línea. Obviamente al principio, y que hemos tratado de pulir, pero a veces es casi imposible, porque dependemos de paqueterías. Entonces a veces dañan los muebles, y hay puntos que aunque yo quiera varios sitios en la República Mexicana, les digo, ¿sabes qué? No puedo. Y más ahorita con lo que vivimos en el país, pues sabes que el mueble te vale 5 y te van a cobrar 10 de flete.
Híjole, no, pues te saca de mercado totalmente.
Entonces, pues sí, hemos tenido que pelear contra esas situaciones o que el mueble llegue dañado. Y pues al final es que la paquetería es externa 100% nosotros. Entonces yo creo que he tratado de especializarme más, que Guadalajara es la ciudad donde más vendemos. Y de ahí la Ciudad de México. A mí mi lugar favorito del mundo es la Ciudad de México. Y creo que también en la Ciudad de México tienen otra visión. Entonces vendemos mucho para allá. Y para toda la República, pero son como que los dos puntos, y Monterrey. Entonces ya como que en esos dos puntos ya tenemos como controlado, ¿no? Estos tres puntos, Monterrey. Pero a veces sí llegan y no, y por favor mándamelo, y dices, pues si me mandas un flete o mandamos un flete externo, con mucho gusto, pero no es que yo no quiera vender. Y a veces creo que eso también ha sido algo que en este momento no lo hemos podido controlar 100%, pero estamos trabajando en él. Al final ya tenemos un showroom más grande.
¿En dónde está?
Está aquí por la Minerva, se llama Lerdo de Tejada, y es el 2021 el número, es la parte de arriba. Abajo hay un hospital de riñones.
Lerdo de Tejada 2021, cerca de la Minerva. Es el showroom, si la gente quiere ir y ver los muebles en físico.
En físico.
Y si no, en las redes sociales, ¿dónde te encuentran?
Se llama Plumbago Muebles en Facebook, en nuestra página, y también en Instagram.
Ahí vemos todo el catálogo, digamos.
El catálogo. Y también igual en ese momento escriben a WhatsApp y tenemos vendedores en línea.
¿Cuál es tu WhatsApp?
Es 33 34 95 0582.
Otra vez, por favor.
33 34 95 0582.
Y ahí en línea le preguntan a un vendedor a través del WhatsApp y pueden contactarse contigo.
Claro que sí. Tenemos productos en línea que casi son todos los de la tienda. Tenemos tres meses. O sea, hemos tratado de hacer la venta y son productos que los de línea los tengo la mayoría en una semana de entrega.
Okay. Que además, bueno, están hermosos.
Ya los vimos, sí.
Los veíamos, Patty, justamente en Instagram y dijimos, qué belleza de piezas. Así que bueno, dese la oportunidad de ingresar a las redes y por supuesto de consumir lo local, que es súper importante.
Y ahora ya entendemos por qué la belleza, pues es que hay toda una artista detrás de, ¿no?
Sí, claro, y aparte esa parte de ir y fusionar lo que está sucediendo en el mundo, también con el arte, porque al final de cuentas el interiorismo es en el lugar donde vas a estar la mayor parte de tu vida, o sea, porque llegas a tu casa y son 8, 10, 12 horas, que es la mitad de tu día, ¿no? Y qué padre vivir en un lugar donde te guste. También esa es la parte que está cambiando un poco, porque ahora podemos cambiar de que ahora quiero una nueva cabecera, ¿no? Yo tengo varios clientes de años, y en particular una que ya puedo decir que es mi amiga, y me cambia la cabecera cada año. Y un día le dije, oye, ¿pero por qué tiene algún tema, garantía, no? Es que yo quiero algo nuevo. Entonces, eso es lo padre del precio, la facilidad. También retapizamos. Para también eso, yo estoy a favor 100% de la ecología, del reciclaje. Y que también nosotros compramos madera legal, porque es muy importante, ¿no? También como mueblero o como cualquier industria, tienes que ser responsable con el medio ambiente. Cierto. Porque al final de cuentas, el mundo sí está avanzando muy rápido, pero también se están acabando los recursos, ¿no? Entonces, es a lo mismo que funciona. O sea, nosotros estamos comprometidos en madera legal, aunque cuesta la diferencia que tenga que ser, pero es una madera que ellos ya tienen un permiso, porque obviamente plantan más árboles,
las telas,
todo eso trabajamos con empresas que pues obviamente están comprometidas con el medio ambiente, y eso es muy importante. Por eso comentaba, a veces uno dice, sí, yo prefiero el mueble o la decoración de tal, está más barato. Sí, pero por dentro usted ya abrió un mueble, ya vio de qué está hecho.
¡Uy, híjole!
Ya vio qué material tiene. Y todos esos que a lo mejor le suman pesos, también es un trabajo y un reflejo como sociedad, que debemos de tener, claro, en general, un trabajo de que el día de mañana, principalmente los que tienen hijos, ¿qué mundo les vamos a regalar? O sea, ¿qué mundo vamos a dejar, no? Y es también esa parte de ser comprometidos, no todo es dinero, insisto, en donde, pues sí, a lo mejor allá me dan N pesos más barato la madera, pero pues cuánta sangre trae arrastrando, ¿no?
Ay, qué
entonces
fuerte.
También es un tema muy importante que debemos de tratar y dónde.
Y debemos ser conscientes los consumidores.
Sí.
Oye, Lidia, quedó pendiente nuestro viaje a Japón.
A ver, vámonos.
Para Japón este viernes.
Vámonos,
¿a qué vas?
Voy primero a festejar mi cumpleaños número 35.
¡Ay, felicidades!
Pero el motivo principal es que yo, Japón siempre ha sido mi sueño y lo quise postergar porque lo quería para una fecha especial. Esta feria no es una expo en un recinto, es una feria, toda la ciudad de Tokio, todas las tiendas de diseño, todas las galerías de arte, todas las tiendas de ropa, hacen como un festival. Entonces sacan como que los mejores promociones, los mejores diseños. Entonces yo voy a conocer esa parte del mundo, que para empezar yo creo que les tenemos mucho que aprender a ese tipo de sociedad, ¿no? Asia en general. Y pues obviamente aquí va a seguir el Buen Fin. Yo voy a seguir trabajando 14 horas de diferencia, porque eso sí, en cuanto me bajo de un avión, lo que cueste, yo necesito internet, porque yo tengo que estar comunicada con mi hijo. No creas que me desconecto 100% de decir, me voy. No, yo sigo comprometida y al final, como les comento, es mi pasión. Mi mamá dice, tú no lo puedes dejar, no digas que te quieres retirar.
No finjas.
No es cierto.
No vas a poder.
Sí.
Ok, bueno, pues muy buen viaje. La verdad es que muchas gracias, Lidia. Ojalá puedas regresar y contarnos.
Claro que sí.
Sobre esta experiencia y todo lo que nos faltó, porque nos queda larga lista, Ana, para abordar temas con nuestra invitada.
Oye, Pati, y para ver ya ahora sí aterrizado, materializado, lo que viste en Japón.
Claro que sí, también para regalarles descuentos y a ver qué podemos traer sorpresitas, un regalo para todos los que nos están escuchando.
Ay,
la próxima
padre.
Vez.
Ah, pues ya,
super,
hecho.
Ya dijiste.
Okay.
Muy bien. Pues agradecemos muchísimo a Lidia Huerta Moreno de su empresa Plumbago Muebles. Repetimos que así la encuentra en Facebook e Instagram, Plumbago Muebles. Y bueno, si quiere ir al showroom, está en Lerdo de Tejada 2021. Voy a repetir también el WhatsApp. 33 34 95 05 82.
Así es, bueno, en 10 segundos, Lidia, una despedida de nuestro público, aterrizando todo esto que nos acabas de platicar.
Pues primero que nada a ustedes y a todos, ingeniero, por la invitación. Muchas gracias, yo me siento afortunada, la verdad, de estar aquí, poder compartir un poco, no nada más de mis logros o mis fracasos, porque al final no son fracasos, son errores que yo estoy aprendiendo, así es la vida, ¿no? A eso venimos. Me siento muy feliz de poder compartirlo y principalmente que a lo mejor alguien que me esté escuchando y que porque de verdad hay personas que se me acercan y tú cómo lo has hecho. Y siempre les digo, lo primero es que no te rindas. Lo primero es que, y te hablan, o sea, yo he visto pláticas, he visto en YouTube miles de entrevistas a los pioneros de empresas gigantes y todos te van a decir cómo empezaron, ¿no? He visto películas y la verdad es que aunque yo sea una microempresa, te puedo decir que confíes en ti. Que estamos en un país donde tenemos todas las oportunidades del mundo, de verdad. En México tenemos recursos, tenemos, para empezar como mujer, tenemos todo.
Libertad.
Libertad. Y nos da miedo, porque la verdad es de que nos da miedo, porque pues siempre también hemos estado como subajados en que alguien nos tenga que decir qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si a ti te late, hazlo. Y si no es este emprendimiento, va a ser otro. Pero nunca te rindas. La verdad, yo creo que eso ha sido también mi tío es una base importante, pero también he sido yo de esa parte de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Y
así
me voy
es.
A equivocar.
Pues con eso, muchísimas gracias, Lidia. Nos vamos, Pati.
Nos vamos, Ana.
Tiene una cita con nosotros mañana a 3 de la tarde en Economía Hecha en Jalisco.